Sospecho que uno debe tener muy pocas luces para robarse algo tan descaradamente.
¿Cómo cree? Yo creo que ese alguien debe ser brillante, inteligente.
¿Eso cree?
Claro, de seguro una persona audaz, carismática, genial, elegante, simpática.
Momento, usted se comió la porción de pastel que yo me había reservado en el refri, ¿verdad?
¿Cómo lo supo?
Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El intervencionismo imperialista estadounidense en su máximo esplendor. Niveles, estamos en la televisión, mamá. Bueno, se le escapó, no sabía que el mic estaba encendido, se le chispoteó. Es una novedad, nadie siquiera lo sospechaba. La respuesta es no. La historia es larga. Sabemos quién estuvo detrás de la caída de Allende en Chile, por ejemplo, ¿no? Bueno, de la guerra civil salvadoreña, sí. En la salida apurada de Menzelaya, esto póngale. Más acá en el tiempo, de la presión sobre varios gobiernos de Asia del Este, algunos estados medio orientales, la operación Cóndor en Sudamérica en los 70. Claro. Pero la verdad que escucharlo tan explícito casi que causa gracia. La escena fue la siguiente. A ver, cadena CNN, ¿no? Todo concentrado en el juicio a Trump por la toma del Capitolio del 6 de enero, aquel 2021, sí. Bueno, todo es ese el gran tema, y era la entrevista a un ex hombre fuerte del Pentágono, ex asesor de Donald Trump, John Bolton. Momento, quítense la imagen de Michael Bolton de la cabeza. No, es otro. Es uno bigotón que hasta parece cara de bueno, cara de Gepetto, una cosa así, como un Pinocchio, una cosa así. Bueno, John Bolton. Bien, Bolton aseguró que ayudó desde Washington a desestabilizar gobiernos en otros países. ¿Qué? ¡No me la cuentes, cabrón! ¡No mames la surprise! Todo el mundo desnudo y contra la pared. No. En realidad, el periodista inquiere muy hábilmente, periodista una de las estrellas de la cadena.
Claro.
¿Por qué digo hábilmente? Porque siempre provocar la soberbia de estas personas ayuda un chingo a confesiones.
Totalmente.
Entonces le dice el periodista, uno no tiene que ser brillante para intentar un golpe. Bolton, todo esto hablando en parte también, empezó hablando como de la especie del golpe que trató de dar Trump, ¿no? La toma del Capitolio y demás. Bueno. Bolton responde, no estoy de acuerdo. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, sino en otros países, puedo decir que requiere de mucho trabajo. Se mamó. O sea, ¿qué pedo? ¿Eso lo dije o lo pensé? ¡Oh!
Chale.
Bueno, amigos, no hubo mayor escándalo.
No, claro.
La conversación siguió.
Sí.
No se nombró a ningún país en particular.
Uno
dice, va a decirlo.
No.
El aroma a arepas y a Miss Universo que inundó el estudio fue tal que yo no sé cómo de ahí no salieron hablando en venezolano. Pero bueno, esto no significa que los gobiernos que Washington trata de intervenir, digamos una intervención artística, sean geniales.
No.
Al contrario, en muchos casos son dictaduras y en muchos otros son dictaduras que Washington mismo ayudó a llegar al poder. Pero, la sagrada afirmación de no intervención en temas relacionados con la política interna de los países, como que a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no?
Sí,
le quedó así titilando el bigotito a Bolton y bueno, nos enteramos públicamente de lo que ya sabíamos desde el 1776. Señoras y señores, el gobierno de Sri Lanka impone un estado de emergencia absoluto en la isla. Tras la huida del presidente. El presidente no solo renunció como quería el pueblo. No sabemos si detrás de todo esto está Washington.
Claro.
Pero más allá de todo esto, bueno, el pueblo unido jamás será vencido. Y ya saben las escenas que de las cuales comentamos a lo largo de la semana. El presidente se fue. Huyó directamente a Maldivas y luego, bueno, sepa la madre. Entonces saludó manita y se fue. Pero el que quedó a cargo es el primer ministro, y quedó a cargo de todo y estado de emergencia y la chingada, sordeándose un chingo porque el pueblo de Sri Lanka había pedido la renuncia de todos. Claro, todos claro. No nos podemos ir, carnal, no dijo. Se puede, claro, alguien se no tiene se que puede. Quedar para regar las plantas sí. del balcón. Ajá. Así que bueno, por ahora hay tensión porque al primer ministro tampoco lo quieren.
Claro.
Pero ahora sí la policía empezó como a reprimir, digamos. Ajá. Empezó, ¿bien? Sí. Y bueno, claro, a veces dejan hacer, a veces, y son policías y a veces se ponen así como, claro. como que si, no, la orden es la orden. Ajá. A veces la acatan, a veces
sí,
no.
Sí, claro,
al primer
claro,
ministro
claro.
lo están acatando. Por otra parte, una noticia, las carreteras de Colombia, Bolivia y Ecuador están entre las más lentas del mundo, según un estudio del Fondo Monetario Internacional. ¿Y la geografía, pa? Se super mega mamaron.
Ajá.
No, bueno, esto tiene que ver con aumentar la productividad y hacer las carreteras más veloces, sí, y la chingada, sí. pavimentación Ajá. y demás
sí.
cosas.
En algunos lugares hasta
en algunos,
hacer carretera, digamos.
Sí, en algunos lugares hasta hacer carretera. En algunos, a ver, en ladera de montaña no tan angosta, carnal, no, sí. no entra un bus completo. Pero bueno, más allá de todo eso, el chiste está en la geografía.
Sí, güey.
O sea, Fondo Monetario Internacional.
Claro.
Tú muy bla, bla, bla para opinar, Ajá. pero a ver, opíname de las carreteras de Oaxaca. No sé, es muy diferente la geografía,
Póngale,
¿no?
Claro,
a
sí,
opinar,
sí.
no sé, a las carreteras de, no sé, estoy imaginando, La Pampa, por
Póngale,
ejemplo.
Póngale.
Un lugar así, Ajá. donde no se cruza una montaña por kilómetros y kilómetros. En fin, damas y caballeros, Portugal está en llamas. Hay una oleada de incendios que han afectado ya más de 6.400 hectáreas. También en algunos lugares de España, en síntesis arde la península ibérica. Por otro lado tenemos a Evo Morales,
Ajá.
Expresidente boliviano,
sí, lo recordamos.
Dijo, y estuvo dando, porque hay una especie de tensión con Argentina por un turista que murió en Bolivia y que dice que no tuvo la atención médica necesaria,
ah, sí que sí.
entonces como hay un convenio de reciprocidad
Ajá.
en salud de parte de ambos, ya alguna gente salió a decir, no es recíproco un culo, miren cómo ah, nos dejan morir los otros, y aquí, y que se atiende allá, y que se atienden acá,
sí,
y que
sí.
la chingada, pero en todo este contexto dio una entrevista a Evo Morales, expresidente de Bolivia,
claro.
digo, insisto con lo de expresidente, porque uno lo tiene muy presente como
sí,
presidente,
sí, sí, claro.
como si su ex ministro de Economía estuviera en la
Ajá.
presidencia de Bolivia, dijo, en Cuba, Cuba es la mejor democracia. ¿Qué dictadura? Preguntó cuando lo inquirieron sobre la dictadura cubana. Bueno, Evo, no es una dictadura. A ver, ¿cómo quieres que le digamos? Democradura.
La mejor
dictadura.
Democracia está como.
A ver, dictadura.
Podemos buscarle un nombre.
Dictadura
claro.
revolucionaria.
También, claro.
Revoludictadura.
Póngale, póngale, póngale.
Democratizar, revolución. No sé.
Le
bueno,
podemos buscar un nombre.
Concepto.
Pero,
le buscamos, mientras
sí.
le buscamos un nombre, señoras y señores, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, merci. Hoy vengo afrancesado y listo para celebrar con champaña el Día Nacional de Francia.
¡Oh! ¡Wii, wii, wii! ¡Claro! 14 de julio, la toma de la Bastilla.
No, 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 la tomo con copa de cristal. Podría tomarla de la botella como un francés ebrio, pero se me salen las burbujas por la nariz.
No, digo que el Día Nacional de Francia, 14 de julio, se conmemora la toma de la Bastilla.
Ah, sí, la fecha fue institucionalizada mucho tiempo después, hasta 100 años después, en el momento de elegir. Hubo cierta resistencia de algunos políticos a nombrarla como fecha nacional, tratándose de un día tan sangriento.
Pero Francia necesitaba celebrar, y como no tenían Día de la Independencia, decidieron celebrar el día en que se independizaron de la monarquía.
Sí, el 14 de julio de 1789 fue tomado como el Día de la Revolución, el día en que todo comenzó.
Y en realidad fue un día más simbólico que realmente efectivo.
Ningún proceso revolucionario se da en un día ni se agota en el triunfo. Pero el 14 de julio la revolución ya no tuvo vuelta atrás.
Lo de día sangriento es cierto, en cierto modo es verdad, más teniendo en cuenta el desequilibrio de bajas. El día de la toma de la Bastilla murieron cerca de un centenar de civiles y miembros de las milicias parisinas revolucionarias y apenas 7 soldados del rey.
En teoría la Bastilla era una cárcel a la que el pueblo había llegado para liberar
a los presos del rey.
Y la realidad es que eso fue otro de los simbolismos, porque la Bastilla era más un espejismo de las arbitrariedades del régimen absolutista de Luis XVI que un verdadero reclusorio popular.
El día de la irrupción de las milicias al edificio amurallado solo había 6 presos detenidos en la Bastilla.
Y por eso 6 murieron un centenar.
No, murieron por el símbolo, que generalmente es por lo que la gente muere en las guerras y las revoluciones.
La Bastilla era un gran símbolo del poder real. Real me refiero a real y monárquico.
Técnicamente para 1789 la cárcel estaba en decadencia. Ya habían ordenado su cierre el año anterior y la actividad que representaba era mínima.
Pero en el imaginario popular sí era una imagen potente la de tomar ese edificio medieval. Un siglo antes, en el siglo XVII, cuando el cardenal Richelieu lo usaba como prisión de estado, sí era el lugar donde se podrían los huesos de los que osaban enfrentar al poder o se cruzaban en los intereses de la corte.
La cosa es que para el 14 de julio de 1789, ese edificio era más simbólico que clave para el triunfo revolucionario.
Aunque todo revolucionario sabe de memoria que lo simbólico es indispensable para la victoria revolucionaria.
Así es, por eso luego de garantizarse la victoria, los símbolos no pararon de generarse por parte de la Asamblea Nacional.
Guillotina, destrucción de símbolos monárquicos, enaltecimiento de las máximas de libertad, fraternidad y hermandad, muy subjetivamente aplicadas, remarcación de algunos hitos como aquella jornada del 14 de julio y hasta cambios en el calendario con nuevos modos de nombrar a los días y a los meses.
A Luis XVI se le alinearon los planetas para caer desde lo más alto del trono de Versalles. Francia estaba quebrada por la crisis financiera provocada por las intervenciones en la guerra de la independencia norteamericana 10 años antes. La corte creía que podía seguir manteniendo el ritmo de impunidad y gasto como en tiempos de la Edad Media. Las maniobras políticas que le recomendaron a Luis XVI para calmar los ánimos de la burguesía inquieta no sirvieron de nada.
El rey acorralado había aceptado incluso hasta ceder hacia una monarquía constitucional y abandonar levemente el absolutismo despótico tan de moda por la París de entonces.
Pero los tiempos del poder son muy lentos para aquellos que exigen cambios y el mes anterior a la toma de la Bastilla había sido el realmente importante.
Con aquella reunión de la Asamblea Nacional que pasó la historia como el juramento del juego de pelota y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.
Después de eso solo faltaba un poco de sangre y pólvora, como hubo en la toma de la Bastilla, para que la revolución tuviera fecha de inicio y Francia tuviera su fiesta nacional.
14 de julio, y a celebrar la revolución al compás de la Marsellesa.
Tan simbólica es esta fecha que se dice que allí finalizó no solo el absolutismo feudal, sino la Edad Moderna, esa etapa histórica que marca desde la llegada de los colonizadores europeos a América hasta el 14 de julio de 1789, que inicia la llamada Edad Contemporánea.
Y hablando de simbolismos, en Centroamérica ocurrió un hecho, un 14 de julio, que también tiene mucha relación con lo simbólico y lo sangriento, la llamada Guerra del Fútbol.
Un hecho bélico que enfrentó durante poco menos de una semana a Honduras y El Salvador.
Lo que suscitó el enfrentamiento fue de todo menos el fútbol, pero justo coincidió con una serie de partidos para la clasificación para el Mundial México 70.
El partido del 26 de junio poco tuvo que ver, puro símbolo.
La realidad es que ambos países estaban gobernados por militares, tenían un sistema de economías casi feudales, de terratenientes todopoderosos y un pueblo campesino sino muy castigado, sumado a jornaleros que apenas sobreviven.
En 1969, la situación cambió en Honduras. Los grandes terratenientes hondureños sentían la presión social de tener una gran masa de jornaleros sin tierras que podían ser fuente de inminentes revueltas contra el gobierno a puro machete en mano.
Para tratar de calmar el descontento campesino, el presidente hondureño, Osvaldo López Arellano, decidió realizar una reforma agraria. Reforma muy compleja, porque la quiso quiso aplicar sin afectar a los grandes propietarios de tierras, entre los que se contaba, por supuesto, la empresa estadounidense United Fruit Company, dueña del 10% de toda tierra cultivable de todo Honduras.
La solución del gobierno entonces consistió en expropiar las tierras a los campesinos salvadoreños que habían trabajado esas tierras durante varias generaciones. A eso se le sumó la decisión de expulsar a los jornaleros salvadoreños residentes en Honduras.
Esto generó una persecución de salvadoreños en Honduras por el escuadrón clandestino La Mancha Brava, surgido en los meses previos a la guerra.
Los gobiernos de ambos países aprovecharon esta escalada de tensión para desviar la atención de sus poblaciones al exterior y distraer las responsabilidades propias.
Para El Salvador, Honduras era la culpable de todos sus males, y para Honduras, todo se solucionaba expulsando salvadoreños.
Y en ese contexto, el partido de Fucho para ver quién va a México 70.
Guerra declarada. Duró apenas 4 días y básicamente fueron escaramuzas con aeronaves de guerra que ya habían participado en la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos le había vendido casi como para desuso. Mucho material vencido y muchas ganas de gastar balas.
Hubo en el conflicto entre 4.000 y 6.000 muertes y cerca de 15.000 heridos. En cuanto al fútbol, Honduras había ganado en Tegucigalpa 1-0 y El Salvador luego ganó de local 3-0. El desempate se jugó en Ciudad de México y El Salvador ganó 3-2.
El Salvador tuvo que afrontar la llegada de miles de campesinos expulsados de la vecina Honduras. Presión que terminó en parte abriendo las puertas a la guerra civil salvadoreña que desangró al pulgarcito de América y que aún hoy está pagando en efectos relacionados con aquel drama fratricida.
Eso sí, ganó la clasificación y por primera vez en su historia iba a participar de un mundial de fútbol. Había clasificado para México 70. ¿Y cómo le fue en el mundial?
Participó del grupo 1 y perdió 3-0 con Bélgica, 4-0 con México y 2-0 contra la Unión Soviética.
Ah, Brasil con Pelé ganaba la final 4-1 a Italia y conseguía el tricampeonato en el Azteca.
Con todos los datos, por si se quedaron con las ganas de saber cómo había sido el resultado de aquel Mundial México 70, sí, quien había salido campeón.
Qué desmadre, no manches.
Sí, totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave de María Tijuana en su conjunto, comenzado por tus juegos con Fer Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán.
Muy bien.
Asusta mucho estas cosas que suelen pasar de distracciones y que utilizan los gobiernos.
Se
va todo para cualquier otra parte.
En aquel,
¿no?,
entonces fue todo paralelo. Era mientras, bueno, ahora vemos un poco de fucho, sí, y luego nos dedicamos a odiarnos mutuamente. Ajá. Entre hermanos centroamericanos. Chale, pero chale. Sí, totalmente. Sí que sí. Totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, Muda, Muda. Tenemos a todos los fans de Mario Bros. Ajá. Que le están entregando pasteles, sí, que dice, peinando el bigote y demás, porque en 1983 Nintendo, un 14 de julio, estrenaba el videojuego de arcade Mario Bros, que sigue gozando de gran
total,
salud,
wey.
Y pasando y pasando y pasando y pasando. Ajá. Y se estrenaba también la película The Wall, de la que hemos hablado tantas veces aquí,
sí,
de
wey.
Pink Floyd, en el Empire Leicester Square en, ajá, Londres, o sea, el
claro,
lugar, ¿no?
Claro,
de locales ahí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico que recibe con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Mico, en corto, le digo, el huemón de Salta, Argentina, dice, ayer fue el día mundial del poderosísimo rock. Sí, pero también fue el día nacional de nosotros, los trabajadores de la energía eléctrica.
Ah.
Pero lo más importante en esta fecha, que fue el día del cumpleaños de mi madre, la mejor tejedora del mundo. En su día, un gran saludo a todos los electricistas y a los tejedores,
claro que
desintegrados,
sí,
argentos. Sin nada más que agregar. Claro, huemón, un abrazo para el huemón. También para Guarcelo de Chile Po.
Guarcelo.
Ya podemos decir de Chile Po,
sí,
¿no?
Sí, yo,
bueno,
sí.
Yo también confundo el verde con el naranja y viceversa, como el halcón peregrino.
Ah,
me sucede cuando tengo que narrarlo.
Ajá.
O indicar algún detalle. Por ejemplo,
sí,
no, y pasó un carro, un automóvil y era color. Y ahí es como que.
Chale, si era verde
o
naranja.
Decir, verde o naranja, ahí sí, era un carro.
Chale.
Y por otra parte, ya van varias veces que el postdata de Guarcelo es. Cierra diciendo qué tienen que hacer el 20 de agosto.
¿Qué tienen que hacer?
Bueno, nosotros tenemos el casamiento de la pequeña Lizzie, Game Over en Cochabamba.
Es verdad, güey.
Ah, sí, pero eso es en octubre.
Ah.
No, bueno, 20 de agosto.
¿Por qué? ¿Qué
no
va a pasar?
No tengo la menor idea. ¿Nos va a invitar a algún lado? No
ajá,
sé, usted
qué
o igual,
qué
alguien.
Interesante, miren.
No
miren.
Sé.
Por las dudas lo liberamos.
Sí, tenemos liberado. Liberado el 20 de agosto, Marcelo.
Sí,
cualquier cosa ahí nos comunica.
Sí sí.
Un saludo grande para Irwin de Mesa, Arizona. Uh-huh. Para el Pip de Sacramento, Pip. Texas. Gracias por el Super Tank.
Sí, güey.
Que aventaste por ahí. Gracias,
muchísimas
carnal.
Gracias. Ayudan un chingo eso.
Totalmente. Al Pip de Sacramento, Texas, le enviamos
claro
un abrazo bien apretado.
Claro
de igual forma al Firulais. También. Gracias y un abrazo grande. Damas y caballeros, en el programa de hoy hablamos de árboles y raíces. Nos paseamos entre lo real y lo simbólico. Encendemos la tele para jugar Nintendo. Nos persignamos ante los Simpson. Agradecemos una recomendación y seguimos viendo dibujos animados. Es jueves, el día en que conmemoramos que es jueves y que aunque haya uno por semana, este será único. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y a pagar justos por pecadores llega la Patiño del Mal de Infiernillo Coahuila, que en realidad es Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Patiño?
La tengo como alocada, sí, trayéndola de aquí para allá, mudándola de estado,
sí,
norteño. Pero no, la Patiño está en Infiernillo,
sí.
Saltillo, en Infiernillo, Saltillo, que viene a ser Sonora.
Sí que sí.
Bueno, Patiño del Mal, hoy la tenemos aquí y vamos a hablar de cuando pagan justos por pecadores.
Ajá.
Esto es un clásico absoluto de clásicos.
Sí, claro.
Los que tienen hermanos, por ejemplo,
sí,
saben que muchas veces la ira va direccionada hacia algo que hizo un hermano.
Ajá.
Y en realidad uno se cruza. Siempre está el pendejete que se cruza, ¿no?
Es
y dice,
verdad, es
¿y
verdad.
Tú qué estás viendo? Y tú dices, pero yo acabo de salir del cuarto, no tenía nada que ver. Bueno, y esas cosas.
Sí.
Y vamos a entrar también en profundidad, ya en una cuestión mucho más seria.
Ajá.
En el plano de lo real y lo simbólico.
Ah, mire.
Patiño del Mal, en este caso, justo por pecadores, el que va a pagar es un vegetal.
Ah, mire.
Pero las acciones de
ajá,
un humano.
Claro, sí.
¿Qué onda, morritos? ¿Cómo les va? Bueno,
muy bien, ¿y usted?
Hoy me quitaron el olivo que está en la banqueta de mi casa.
Oh.
Era un árbol sano y muy bonito, pero yo simplemente no lo quería ahí. Si pudiera, lo hubiera arrancado yo misma,
sí,
así de cuajo de raíz, lo hubiera aventado a la verga.
Oh, chale.
Y si suspendemos aquí,
ajá,
y empezamos con él, vio, el ser humano es de fácil juzgamiento.
Sí, claro.
¿No? Yo hasta que había leído esta línea, dije, pero qué bárbara.
Pero
ya
qué...
estaba listo para la puteada.
¿Por qué hizo eso?
Se le iba a aventar.
Sí.
Iba a decir, pero Patiño, estás loca. Mujer,
ajá,
que ama a los animales,
sí,
ama a los árboles,
ajá,
las plantas, la naturaleza, vive en armonía, tiene,
sí,
los chakras alineados. O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo te la da? Además que a mí el olivo es un árbol particularmente que me encanta.
Es bellísimo.
Me fascina,
sí,
más
sí,
allá
sí,
de su fruto.
Sí, claro. Su historia.
Su historia. Nos recuerda, nos lleva con el lagarto a paisajes europeos,
ajá,
marcados. O sea, para que tengan una idea, en el Partenón, en Atenas, está,
sí,
lleno,
sí,
de olivos por todas partes.
Y hay uno
es casi
mucho,
una,
muy importante.
Una, sí, una planta,
sí,
significativa.
Sí.
Tenemos por en todas partes del mundo olivos. Ajá. Y son bellos,
o sea,
son bellos. Pero, ¿qué llevó a esta mujer a querer,
pasó,
arrancarlo de raíz
aquí,
y aventarlo a la chingada? Bueno, hace años yo quise un cajón nuevo para plantar un árbol.
Ajá.
Ven, para que vean que
sí
está en contacto con la naturaleza. Bueno, un mezquite en específico. Y el señor Patiño mandó a hacer el cajón y plantó mi mezquite.
Ajá.
Pero un vecino, el vaquero cobarde, se aferró en plantar ahí un olivo. ¡Un olivo! que está mucho mejor, que la madre del olivo, que da fruto del olivo, pues el olivo y vamos con el olivo. Lo consiguió.
Ajá.
Chingue chingue tanto que al final se plantó el pinche olivo, lo plantó junto a mi mezquite. Bueno, también plantó uno igual en su casa. El olivo creció.
¿Por qué en su casa plantó uno?
Porque como invasivo el sí, cabrón, ¿no? ¿No? O sea, plántelo en su casa y
claro,
no esté chingando.
Sí que sí.
No, que así en la. Para que en la banqueta se disfrute. Bueno,
sí,
pero.
Sí, 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 sí.
Usted, pero. Había una amistad, había un. A ver.
Póngale.
Un vecinazgo, podríamos decir.
Sí, quizás justo el límite entre las casas.
Claro, esas cosas. Póngale. Bueno, el olivo creció pronto.
Ajá.
Muy bonito, por cierto. Y mi mezquite se quedó pequeño.
Chale.
Sí, bueno, en ramas, ¿no? Estamos hablando, en raíz
sí,
se fue fortaleciendo, pero quedó como apetetado, como acobardado, podríamos decir. El vaquero cobarde se encargó de estar cuidando su pinche olivo mientras podaba el mío.
Ah, mire.
Entonces ahí estaba un poco la clave.
Claro.
No, sí, necesita más espacio.
Ajá.
Mi planta, vio esa gente posesiva.
Sí,
pero qué pinche pedo. Bueno, y ahí iba. El olivo creció y creció. Incluso una vez lo arrancó con odio. Odiaba de verdad. El mezquite.
Chale.
Pero el mezquite siguió ahí como resistiendo
sí.
a la sombra de su pinche olivo mamalón y colosal. Bueno, yo nunca había ligado que esto era parte de la violencia machista que este hombre ejercía en mi contra. Hubo tantas banderas rojas que me indicaban que debía alejarlo de mi hogar, pero nunca las vi hasta ahora.
Ajá.
Y aquí entramos en el plano de lo real y lo simbólico.
¿Y cómo aleja, pues,
cuando esas cosas se cruzan?
Sí.
No, alejarlo porque, a ver, quien conoce a la Patiño,
sí.
la Patiño's House... La casa de la Patiño, del Mr. Patiño, es casa de puerta abierta.
Claro.
¿A qué me refiero con eso? ¿Qué es esas casas donde pasa la banda, toma una cheve, invita, siempre hay gente pasando, circulando a la chingada? Bueno, limitar un vecino es que no pase más a tomar una cheve,
claro,
que no se pase de lanza,
claro.
que no invada territorios, que no sea tan abusivo y ponerle un freno a tiempo, ¿no? Porque esa gente escala.
Sí, a huevo.
Parecen los chamaquitos cuando justamente los plebes, cuando están buscando un límite.
Sí,
tú dices, pero que está poseso por el demonio este pinche.
No, está buscando el límite.
Está buscando el límite porque.
¿Hasta dónde puede llegar?
Claro, hasta dónde puede llegar. Y si me deja llegar hasta tu alcoba, llego hasta tu alcoba. O sea, vale mucha madre. Es esa gente que entra a casa ajena y abre la nevera.
Sí.
Y dice todo. No, mira el Six, pero ni. O sea, ¿qué pedo contigo?
No, pide permiso.
Bueno, mínimamente, al menos.
Al menos, sí.
Llegué a correrle de mi propia casa porque quería quedarse solo con puros varones.
Ajá.
Esa raza que comienza.
No,
eso es nada más para los machos. Aquí estamos hablando de. No, las viejas vayan. Yo he presenciado cosas así. Nada, hay que. No, las viejas a la cocina, que están chingando, que tenemos que hablar cosas de hombres, esas cosas. Eso es lo que dice Patiño, que uno a lo mejor deja pasar con una. Ay, estos hombres, vamos, chicas, uno no sé. Ay, pero eso sienta como precedentes, ¿no?
Sí, que sí.
Bueno, la cuestión es que otros hombres, que por supuesto no están de acuerdo con todo esto, lo caen en el momento, porque tampoco es cuestión de andar, hacer volar la reunión por los aires por una frase hecha.
Sí.
En esas frases hechas se filtran estas cosas de lo real y lo simbólico, ¿no? En esos chistes, en esas cuestiones. Bueno, siempre me comparaba con su mujer, que ella era decente, que no maldecía, que tú mira tu boca, pura ábrase los hocicos para decir pues chingadera, que ella ni tomaba, mi mujer es una santa, ¿no? Mira tú, cómo pisteas, cabrón, no, mi mujer no, ella sí iba a misa, o
qué
sea,
desagradable.
Por supuesto me atacaba
por la misa, digo, el vato,
por supuesto me atacaba por ser atea, me insultaba, decía que iba a agarrar a mis hijos para llevarlos a bautizar, pero a fuerzas, y bueno, enfermaba que tuviera opiniones sobre política, decía, ¿cómo has visto una mujer opinar sobre política? No mames, qué pinche, en serio, neta votan, ustedes no deberían. Pero todo en tono chiste, todo en tono como ja, 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 esos que echan carrilla,
claro,
y tú empiezas con una carrillita leve, y luego terminan con esas carrillas homofóbicas.
Sí, claro, claro.
A ver,
claro,
de todo tipo, machistas, nada.
Son los mismos.
Lo peor de lo peor.
Son los mismos.
De generaciones en generaciones.
Claro,
sí,
claro,
son los mismos.
Sí,
son los mismos protagonistas de la mierda social.
Sí,
a huevo. Y bueno, y que le hacían quedar como tonto porque yo, mujer, el hombre... detestaba que muchas veces yo tuviera razón. Nunca lo aceptaba, por supuesto. Bueno, muchas cosas que ahora son totalmente obvias y mientras las escribo digo, ah, están al frente de los ojos de cualquiera que quiera ver. Pero no las vi porque era nuestro amigo. Ajá. El vecino, va a venir el vecino, oiga vecino. Todo eso... Todo eso, todo lo que estamos hablando, siempre va mechado o intercalado con otras cosas. Porque sí, si fuera pues, claro, solo todo, eso, solo usted eso, automáticamente claro. se para enfrente, huevo, se pone huevo. Sobre sus dos patas como un donkey y dice, vete a la verga.
Totalmente.
Pero eso va con un jaja, un vecina, le paso esto. ¿No tendrá unas tijeras que me preste? Pero cómo no, para usted, vecinos, lo que siempre. Entonces va intercalado con algo que desorienta mínimamente. Ajá. Digo, para que tampoco pendejen a la Patiño. Claro. Digan, pero Patiño estaba evidente desde el primer momento. Son cosas que van trabajando huevo. Subterráneamente como la raíz del mes. Quite como a la raíz del olivo. Digo, para que empiecen a encontrarle el sentido a todo este pedo. Dice, lo disculpamos porque, bueno, andaba de mala copa.
Póngale.
Ese famoso mala copa que odiamos desde este programa profundamente. En realidad, la gente mala copa, lo que debe previamente a malcoparse, primero que si se sabe mala copa, se ponga peda sola y encerrada, cual cementerio de elefantes.
Totalmente.
Y si no, que vaya primeramente a un terapeuta, una terapeuta, y trate los problemas que salen a la luz cuando se pone mala copa. Porque la mala copez tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, claro.
Con cuestiones internas que uno deja fluir cuando está pedo. Entonces, bueno, al final, a finales de febrero, amarró este hilo de abusos, agrediéndome sexualmente, directamente. Desde entonces, no hay día que no piense en lo que hizo. Sonará tonto, pero, bueno, no, al ya no tener ese árbol ahí, siento que... Hago un paréntesis aquí.
Sí.
La Patiño es una mujer... grande en el sentido, a ver, ¿de qué estoy hablando? De que toda esta cuestión la está hablando desde una señora a ver, ¿cómo se lo explico? Una mujer hecha y
sí,
derecha,
sí,
ya, digo, para que se compare, cuando estas cosas le pasan a una chamaca que todavía no tiene las herramientas para hacer una defensa y lo único que le queda es encerrarse en su cuarto, meterse para adentro, llorar, sentirse culpable de lo que lo que ocurrió, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, una mujer con todas las letras, la Patiño, ya formada, esto, ¿verdad? Su identidad sexual, todo bien claro en su existencia, no es que le está moviendo los cimientos a alguien en ¿cómo decirlo?
En desarrollo. Sí que sí.
Ahí está.
Y ahí, o sea, esa gente hace desastres. Hace desastres.
Hijos
de su pinche madre.
O sea, imagínese que hace desastres con la Patiño,
claro.
que no puede quitarse de la mente esa agresión. Imagine los desastres que hace con alguien que está un poco más débil. Yo me quiero buscar muy con pinzas las palabras para que la Patiño no diga,
pinche
culero, me dijiste vieja, cabrón. No. Entiéndase lo que estoy diciendo.
Pero no es un adolescente.
No es un adolescente.
Sí que sí.
Se está, este güey cruzó una línea con una verdadera amazona, con una guerrera, con una chava que está bien parada sobre
sus... todo.
Y así todo, hacen daño estos hijos de su pinche puta madre. Y no solo hacen daño ellos, sino que periféricamente le dan un balazo a un pobre olivo hermoso que estaba ahí formando parte de los simbólico de su agresión y de su invasión de espacio. A ver, al final de febrero amarró esto, como les conté, y bueno, y yo ya, sonará tonto. También está buenísimo este mensaje, Patiño, para explicar muchas veces por qué estallamos contra algo sin ninguna razón aparente, superficial.
Muchas veces.
Sí, muchísimas veces.
Son necesarias, son muy necesarias.
Totalmente, pero el que está de afuera no entiende. A lo mejor yo imagino a la Patiño diciendo... ¡Ese olivo de mierda! ¡Lo quiero ya! Y uno que la ve de afuera dice... ¡Ay, pinche histérica! ¡Está bien loca esta vieja!
Claro.
O sea, ¿qué le hizo el árbol? Sí, ¡puta madre!
Sí.
Porque no conoce lo subterráneo, no conoce la raíz de lo que ella en realidad está diciendo.
Ajá.
Lo que quiere es... es lavarse de ese desagradable acontecimiento.
Sí, claro.
En ese sentido, digo, muchas veces tildamos a una persona de histérica, de loca, de sacada, de muchas cosas.
Sí, que sí.
Porque en realidad no conocemos lo subterráneo del asunto, ¿no?
Claro.
En muchos casos esto no lo justifica, por supuesto, pero en muchos otros, a lo mejor si conversamos un poquillo, entendemos cuál es la razón del olivo.
Sí, sí, sí.
Bueno, la cuestión es que Mr. Patiño me dijo, ya mandé a quitar el árbol ese como querías desde abajo. No,
sí,
porque
sí.
Además está esa explicación. Lo quiero, pero que lo saquen de la pinche raíz.
Totalmente.
¿Cuál será la razón por la que está tan así como...? Recordé esa escena de Forrest Gump quitando la casa donde nació Jenny.
Ajá.
Donde Jenny había sido agredida, donde, bueno,
sí,
recordamos quienes vieron la película esa escena, ¿no? Bueno, ahora mi mezquite tiene la oportunidad de crecer y me hará muy pinche feliz verlo convertirse en un árbol grande, fuerte, con raíces potentes, como debió ser desde un principio, cuando yo empecé a permitir cosas al vecino, como que plante su pinche olivo. Olivo que ya no está. Adiós, olivo de mis tormentos. Y vaya, Oliver se llama ese vaquero cobarde, mi agresor, digo, porque a esa gente hay que ponerle nombre,
claro
que ponerle apellido, hay que ponerle fotografía,
claro que
hay que ponerle imagen. Un abrazo grande para la querida Patiño del mal de Infiernillo. En esos infiernillos que habitamos, ¿no? Un beso grande para la Patiño. Damas y caballeros, llega el The New Kids in Town de Tijuana, México.
¿Cómo está The New Kids in
Town? El nuevo...
The New Kids in Town. I see.
El New Kids...
El New Kids. Doubt.
Claro. El New Kids in Town de Tijuana, México. Dice, putos no me leen. A huevo, a huevo. Es verdad, carnal. Bueno,
por algo será.
Ah, claro, porque usted, escúcheme. No, yo escribo y no me leen, es verdad. Bueno, Naves, saludos desde la tierra del sexo, alcohol y las drogas. No es Tijuana eso, escúcheme,
claro,
qué mala fama le está haciendo. Ser económico de Audaz, la hermosa y lluviosa de Tijuana y su servilleta. Tenemos una duda existencial completamente, que solo ustedes nos pueden ayudar. A mí cuando me toma el vértigo, me toma en curva y yo digo, ¿qué va a preguntar este güey? Bueno, la cuestión es que ya que esta duda nos ha hecho agarrarnos del chongo, yo escucho Mago Dios y por alguna razón... Me recuerda un chingo a ustedes. Puta madre, güey.
Qué mala suerte.
Puta... Sí. A ver, qué pedo, cuál es la asociación entre Mago Dios y nosotros. Le pido por favor, señor The New Kids in Town. Bueno, me recuerda un chingo a ustedes. Y me imagino que a ustedes les mega mama Mago Dios.
Ajá.
Si usted quiere que nos mega mame, quiere quedarse con esa imagen. No, super mama.
Sí.
Conocemos todos los discos, todas las agrupaciones. Con la Tehuacana estuvimos en primera fila cantando todas las rolas de Mago Dios.
Es una banda.
Mago...
Sí.
Mago Dios. Sí, la película también, ¿eh?
Ajá.
Muy bonita, por cierto.
Sí.
De esas sí, sí somos muy fans. Bueno, en cambio, Lluviosa de Tijuana apostaría que ustedes lo aborrecen con todo el corazón. El odio aquí no habita.
No, jamás, Sé que sí.
Esta nave podrá ser rencorosa, podrá ser grosera, podrá ser. Pero jamás una estrella porno. Se lo digo, pero en serio. Bueno, por favor, por favor.
Y menos con algo de rock.
No, claro.
Sí.
Bueno, por favor, aclárenme esa duda. No sé qué duda hay que aclarar.
¿Qué duda?
Si somos del fan club de Mago de Oz.
Sí.
No. Si, ¿qué más? Si la lluviosa de Tijuana apostó, ganó. Un abrazo grande para The New Kids in Town. Pero, a ver, no se quede con una imagen como, ay, yo creía que ustedes eran.
Sí.
Usted quédese con la imagen
nuestra que usted
quiera tener.
Sí que sí,
así funciona todo. Esto. Un abrazo para The New Kids in Town de Tijuana, México, y por supuesto para La Lluviosa.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
¡Felicidades, señor Lagartija!
¡Muchas gracias, güey!
Bueno, vamos bajándole al pedo de feliz cumpleaños Lagarto y todo eso, porque nos deja muy en evidencia que llegaron levemente tarde, amigos. Pero bueno, felicidades por los 5.300. ¡Felicidades, cumpleaños Lagartija!
Gracias.
Bueno, vamos a saludar a gente que ha quedado así rezagada en los saludos y consideraciones.
Ajá.
Así que rápidamente, sonrisa de una estrella de Tarija, Bolivia. Alfirulais de Cuauhtémoc, Morelos, México. Cretín Blaster, Atenas, Grecia. Boom Boom Band de León, de Leones, Córdoba, Argentina, el Boom Boom Man. La psicodelirante, el doctor Mitos de Cuautitlán Izcalli, el químico loco de Córdoba, Argentina, el Jaguar de Juliaca, Perú, Semaliña de Guadalajara, Oscuridad de La Ferrere, Argentina, el alquimista amante Coso de Tijuana, el Buffy de Tarija, Bolivia, el amigo Fran de Aguascalientes, el Robocop de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el Fletes y el Colibrides de Berlín, Poncho y Charo de Guadalajara, Supernam de Buenos Aires, Argentina, la abuela Balín de León, Guanajuato, Falta Catí de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Barney desde Michoacán, de Zamora, México, Pilimar desde Morelia, Michoacán, la mamá de Romeo de Barcelona, Colombia, Molinda en medio de los cerros, Buenos Aires, Argentina, con un perro foca, Cristian de Mendoza, Argentina, el Checo Neto, Chilango en Chile, Penny Lane de Quito, Ecuador, Gazapito en Málaga y el Peste. Muchas gracias a todos. Serán reinvitados en las próximas fiestas lagartijanas del año entrante. Damas y caballeros, llega con ustedes Supernan de la Tablada Buenos Aires, Argentina.
Supernan.
Formando parte de la Liga de la Justicia Argentina, dice: buenas y felices nave tripulación. Les escribo en referencia a la Liga de la Justicia Argentina, de lo que he sido, de la que he sido recientemente nombrado como Supernan. Bueno, y quiero llevar un mensaje positivo y esperanzador a toda esta gran comunidad. Por lo menos en lo que a mí respecta, de que con este hecho se incrementan enormemente las posibilidades de que el mundo se desintegre conmigo como superhéroe y formando parte de la Liga de la Justicia Argenta. Bueno, sin más, y porque aquí se acerca la hora de comer y uno ya empieza, vio. Bueno, le voy a entrar a unos zapallenos rellitos, que ser unos zapallitos rellenos. ¿Con qué los va a rellenar?
Qué bien.
Carne molida, carne picada,
verduras.
Serán totalmente vegetarianos, ovo lácteo vegetarianos, veganos, carnívoros, mucho queso. Póngale queso a todo eso, levanta una multitud cualquier alimento. Un abrazo grande para Supernam de la Tablada Buenos Aires, Argentina. Llega Guido Man.
Guido Man.
Los superhéroes que además uno de San Luis, están lejos para cubrir todo el territorio,
ya
mínimo el territorio argentino, para luego una Liga de la Justicia latinoamericana como la ha soñado Sucre, como la ha soñado Bolívar, como la ha soñado San Martín, O'Higgins, Artigas, ¿no? Bueno,
ya está ahí.
Sí, es muy difícil hacer una liga mundial. Bueno, Guido Man de San Luis, Argentina.
No, digo que en la actualidad ya como que había otros intereses, ¿no?
Han tomado otras banderas y otras cuestiones. Bueno, el Guido Man de San Luis, Argentina dice: bueno, paso para decirles que sí, es el Shazam la del genio.
Ah, perfecto.
¿De dónde viene esta conversación, señores?
Porque le habíamos preguntado si él dijo que había visto o había no sé qué de Shazam y le preguntamos cuál de los dos Shazam, porque es un pedo.
No, es un pedo. Dos Shazam es un pedo.
Está mal.
Sí, no sé en qué momento.
Debería ser desterrado.
Totalmente, no. O cambiar un nombre, o un subtítulo, un pedo, no sé, poner eso.
Los tiene, pero
no sé, en algún momento los superhéroes se descontrolaron, como se descontrolaron los nicknames en caso de que el mundo se desintegre. No pedían papeleta y, por ejemplo, Superman, y tú, ya hay un Superman, pero ese Superman, el que viene de Plutón. O sea, no mamen. Bueno, Shazam pasó algo parecido, se escribe distinto, ya lo aclaramos, pero este es el del genio. Totalmente, este es el del genio. Shazam, el del genio. Si digo que es el que comentaba el señor Lagarto, confíen en mi palabra, Guido Man. Saludos.
El otro es como una mezcla, como un robo absoluto a todos los... Porque parece como Flash.
Un poco de todos los superhéroes.
Sí. No,
dijo
no
el mamalón.
Pasó ahí,
Sí, es como Mr. Envidia. Envidiaba los poderes de todos los superhéroes y se los amarró.
Hay pedillos.
Señoras y señores, llega el Edixon de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Qué dice Edixon?
Buenos días a todos en la nave del mundo mundial. Aquí el Edixon. Bueno, cuando era niño, mis papás colocaron en mi habitación un televisor de blanco y negro. Seguro le sobraba. Seguro había
llegado el color. Tenían todas las habitaciones televisores con plasma, tenían ya. Y le aventaron ustedes, ah, al chamaco, denle el blanco y negro. Más bien tenía tono sepia, no era blanco y negro.
Sí, sí,
técnicamente
claro,
claro. Era sepioso. Sí, de 14 pulgadas.
Sí.
Bien.
A huevo.
Era mi tele.
Sí,
my TV.
Sí,
Television Man.
A huevo.
Bueno, en ella veía todos mis programas y en ella conectaba. Erickson, ¿y no le pasa a usted? Bueno, que hay programas, esto le tiene que pasar, güey. Hay programas que usted los recuerda en blanco y negro y no eran en blanco y negro.
Eran en color.
Eran en color.
Sí que sí.
Eran a todo
claro,
color.
Claro, claro.
La televisión, por ejemplo, en el Gabacho, tiene
el
color
desde,
de hace un chingo.
Claro.
No sé si sí, años 59, claro. Hace un chingo de tiempo muy anterior al,
sí,
que,
sí,
al
sí.
de Latinoamérica
claro,
en general.
Claro, claro.
En algunos lugares
más
antes
también.
Que otros
sí,
y
sí,
demás.
Sí, pues, claro.
Pero digo, hay cosas que nosotros, no sé, consumimos en blanco y negro,
sí, sí, claro.
Y en realidad un día te enteras en YouTube que eran a color.
Sí.
Bueno, yo no estoy muy preparado para aventar algún título de todo
claro,
eso,
sí que sí.
Pero no sé, el Superagente 86, por ejemplo,
póngale.
Maxwell Smart, yo me lo acordaba medio en blanco y no sé.
Dibujos, a huevo.
Pero uno sospechaba que los dibujos,
claro,
porque
claro.
además mucho había visto en el cine.
Póngale, claro.
Pero,
sí.
pero series de televisión,
sí, no
chingamadral, así que, ¿cómo
sí,
que era
sí.
verde el increíble?
Bueno, ahí
el
le
increíble
dice,
Hulk.
El increíble
sí.
Hulk es verde, póngale.
Claro, y tú
la
dices,
pantera rosa tiene que ser rosa, póngale.
Claro, a huevo,
entonces,
a huevo.
Sí que
bueno,
sí.
eso le pasaba al Erickson.
Ajá.
El Erickson pensaba, sí, la banda y hasta Lagrimita
sí
y
sí.
ese que veía, decía, ah, eran blanco y negro, como
ajá.
lo vio en persona, dijo, oh, la verga, dijo, eran color. Bueno, la cuestión es que era mi tele, en esa había todos mis programas, y bueno, en ella conectábamos el Nintendrón, así se llamaba la Nintendo versión japonesa,
sí
de un
sí.
amigo, y jugamos por horas y horas.
Sí, sí.
Lo más, claro, es verdad, por ejemplo, el Atari, el 2300, y eso era blanco y negro, se veía.
Supongo que sí.
O sea, el del tenis ese y la
ajá.
mamada.
Pero supongo,
igual,
digo.
Sí, yo también supongo.
Color,
a huevo. Igualmente no tenía mucho vuelo para que sean color, o sea, lo mismo,
pero,
a lo sumo
sí,
era.
Sí.
Pero bueno, así el pedo. Yo estoy recordando, yo por ejemplo, al Galaxy, a eso, yo los he jugado en blanco y negro.
Ajá.
En una televisión que no recuerdo, porque ahora
póngale,
que dice el Edison,
sí,
no
claro,
recuerdo
claro.
qué cuate era o qué,
no,
pero
sí,
estaba en blanco
huevo.
Y negro. A lo mejor lo que le estoy contando fueron 2 meses y luego
sí,
se abrió otro escenario multicolor,
ajá.
pero así va.
O así, que había un televisor blanco
o
y negro
que había
en la habitación.
Uno,
y,
claro, que decía, este es para que juegan los chamacos.
Exacto.
Y ahí se atascaban
sí.
con el plasma de 65. ¿no? Bueno, toda la noche a las 8 p.m. veíamos Los Simpsons rogando que no me llamaran a cenar antes de que terminara el capítulo.
Sí.
Lo más genial era que ese televisor tenía una placa plateada en la marca del televisor, Sonda, que al tocarla encendía y apagaba el televisor. ¡Era touch!
Oh,
no, realmente increíble. Una noche mi mamá entró a la habitación y se sentó conmigo a ver un capítulo completo de The Simpsons. Al terminar me dijo que en la iglesia había dicho que no permitían a los niños ver esa caricatura, pero que a ella no le parecía que esté mal. Desde entonces, siempre que podía, se ponía a verlos conmigo. Como verán, mi mamá siempre estuvo a otro nivel. Esa televisión fue parte crucial de mi infancia y a pesar de ser un objeto, lo recuerdo con mucho cariño. Uno recuerda objetos
sí,
con mucho cariño, de nuevo.
Claro que sí.
Vehículos,
sí, bueno.
carros, televisores,
sí.
no sé, algún artículo que inclusive
ajá.
nos remite a la abuelita,
sí,
a un pariente
claro,
muy querido,
claro,
o algo así, o alguna época de nuestra infancia. Bueno, me despido. Nave, saludos al Mico. Erickson está pensando en algo de todo lo que tú dijiste, pero no quise interrumpir, pero me llamó la atención. Ah, no, esto, que vi que muchos mexicanos y mexicanas
ajá.
al gritos de guerra le fueron prohibidos los Simpsons, y ahora que tú dices
sí.
si la iglesia se colgó la bandera a decir esto o lo otro, se explican muchísimas cosas de México.
Claro.
México se explica un puta chingamadral a través de lo que dice el cura el puto
sí,
domingo en la iglesia.
Sí, sí,
usted dirá, no, pero eso era antes. Un abrazo
sí.
para todos los católicos apostólicos románticos
ajá.
del mundo y particularmente los mexicanos y mexicanas, muchos que no pudieron los Simpsons porque parece que el obispo no estaba de acuerdo.
Póngale.
Un abrazo grande para el Erickson de Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, llega el Millo de Mérida, Yucatán, México.
¿Cómo está, Millo?
Bueno, hola, nave. ¿Cómo están? Les mando un saludo.
Disculpe, retomando el tema de antes.
Eclesiástico.
Sí. Gran parte de Latinoamérica, no solo México.
Sí.
Gran parte.
Sí.
Casi
gran parte.
Toda
gran parte. Sí,
hay excepciones. Hay excepciones, pero.
A mí me pone la piel chinita cuando veo la.
Impresionante.
Sí. A ver, uno tiene claro lo histórico, ¿no? De la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, en la colonia. Digo, y no estoy tiñendo todo de negativo.
No.
Digo,
no,
bueno,
un montón de
uno
cosas,
sabe
claro.
Que culturalmente
sí que
su
sí.
Presencia.
Ajá.
Insisto que arquitectónicamente lugares
en
toda Latinoamérica que si no fuera porque armar una iglesia ahí el pedo,
claro,
no quedaría prácticamente mucho registro
totalmente.
De nada. O sea,
sí.
También
agradecemos el idioma.
Sí,
poder entendernos toda Latinoamérica en
la,
un mismo idioma.
La función social
sí.
La iglesia en muchos casos. Pero en estas cosas,
ajá.
En dictar la política latinoamericana.
Póngale,
desde el
chale,
púlpito.
Ey,
no mames.
Sí,
y sobre todo la política. La política cultural.
Cultural.
No mames.
Sí.
Bueno, con todo lo negativo que eso imprime,
pues,
¿no?
Claro,
la discriminación,
sí.
La raza de segundo término, la vean esto, no vean letra. Bueno, digo, no es una religión en particular. Digo, como latinoamericanos, nos ha tocado el manto sagrado de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
No, claro, sí, güey.
Religión que hubiese llegado.
Sí, que sí, te chinga.
A chingárselo.
Sí.
Por otro lado, también genera los cimientos de unas normas de convivencias previas a las normas que uno nuevo va a estar regido a través de la. De lo legal, lo institucional y demás. Digo, no hacer al prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti, no robarás, plantear ciertas cosas. Que igualmente los pueblos nativos más o menos lo tenían claro, no era que digo,
algunos.
Por eso, algunos
teníamos
tenían unas normas
un poco
diferentes,
más.
Unas creencias
sí.
Diferentes, más todavía al día de hoy.
Exacto.
No sabemos cuál es la buena.
No, totalmente.
La cuestión es que tampoco es que haya una buena
no.
Y una mala. La cuestión es que.
Básicamente en estas
impresiona
cosillas,
mucho esas cosas.
Influyendo dentro de la familia, así,
no,
cabronamente.
Lo que pasa es que en la iglesia nos dijeron que.
Cabronamente.
Pero mamá, sí lo que dijeron en la iglesia.
Es mucho más preocupante eso. Que bueno, parte del poder político, porque bueno,
sí, porque
tienen
además,
un poder importante, entonces bla, bla, bla.
Además,
bla,
la iglesia bla, en determinado momento y hasta el día de hoy, por supuesto, que
sí.
También forma parte de una cuestión de gente que está muy, muy jodida,
ajá.
Que lógicamente no tiene más red que
claro.
Acercarse a la iglesia.
Sí que sí.
Y gente que lo toma como un grado de estatus, ¿no?
Ajá.
Como,
güey, sí,
claro, voy a misa porque, o sea, güey,
sí,
o sea, buen Mexican
sí
on the Catholic Apostolic Romantic in the night. Y esas cosas.
Sí.
Bueno, a ver, Millo de Mérida, Yucatán. ¡Satánicos del mundo! Ah, no, perdón. Dice, ¿cómo escucho que ya va a terminar el tren del mame de los dibujos animados? Sí, comienza de la iglesia. ¿Qué
o sea,
pedo con eso? A ver, ¿algún pedo, señor? No, les va uno que, según yo, no se ha mencionado. ¡Oh, buenísimo!
Oh.
Los Tigres del Mar de Infiernillo, Coahuila. Digo, es Sonora. A los Tigres del Mar. Bueno, que eran una especie de hombres peces. Muy bueno. Yo no la vi esta.
Ay, me suena, güey.
Sí, que siendo hombres, entraban a una piscina que les convertía en peces. Me mamó. Güey, quiero suspender todas mis actividades el día de hoy. Por favor, muda, Mico, agenden que el pirata hoy no va a hacer nada y se va a chutar todos los capítulos que hay disponibles de los Tigres del Mar.
Así que sí.
Porque me mamó, así, me los imagino así medios mamadillos, así,
sí.
Y de pronto hay un pedo, vamos a la piscina, se convierten
ajá.
En peces,
sí que sí.
Y se quedan en la piscina porque muchos no
póngale.
Pueden dice, somos unos pinches superhéroes pero muy limitados, cabrón, todo lo podemos hacer dentro de esta piscina, bueno, vamos a tocarnos entre nosotros, se me ocurre,
claro,
¿no?
Claro,
no
claro.
Sé cómo será, bueno, y entonces podrían convertirse en peces y podrían estar en el mar como sin ningún pedo,
ajá.
¿Entiende?
Como Silencio Bruno.
Silencio Bruno, eso ya existe. Güey, me estás.
No, esto es anterior,
claro,
sí
pero
sí.
Bueno, ese son los orígenes de Silencio Bruno.
Claro.
De Arce Coralina.
Que en realidad
de toda esa
son
gente
los
que vive en el mar.
De leyendas y de.
Sí, que sí. Tienen que ver con Poseidón y, claro. y las Nereidas y toda esa madre. Bueno, y su nave era una especie de submarino. Bueno, barco que tenía forma de tiburón. Eso me algo en me la estoy, mente.
Sí, yo también me está, estoy recordando.
Sí. Y bueno, la cuestión es que bien chidos los animalitos estos del agua. Les comento que en mi caso, yo, bueno, viví mi infancia en un pueblo ahí rumbo a Chichén Itzá. Qué loco ser un chamaco. No, es decir, sí. mamá, me voy a jugar y se va a jugar a Chichén Itzá. O sea, no mames, o sea, esos niños son otro pinche pedo. Nada, uno que jugó en la pinche calle ahí, puro cemento a la verga y tierra, Chichén Itzá.
Sí que sí.
Bueno, y donde para ver televisión teníamos que tener una antena gigante en el techo y si se movía no se veía nada, pero estaba cerca de Chichén Itzá, hombre.
Claro, ¿para qué quiere televisión?
O sea, ¿para qué quiere televisión, antena y qué pedo? Bueno, entonces las caricaturas que estaban a mi alcance eran muy limitadas. Adiós al tren, dice pa' mí, dice el Millo de Mérida, Yucatán. Escúcheme, yo quedé totalmente picado ahí con los Tigres del Mar. Quiero ver los Tigres del Mar, ya saben. Si me buscan hoy no me van a encontrar. Voy a estar viendo los Tigres del Mar. Espero que estén en YouTube, seguramente que sí. Damas y caballeros, llega con ustedes el Chinos Tapatío de Tala, Jalisco, México.
¿Cómo está, Chinos Tapatío?
Saliendo del closet, el Chinos Tapatío dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Campanita.
Con campanita.
Y olor a nueva.
Claro.
Últimamente el olor a nuevo a campanita como que la mama y le mama. Y entonces dijo, chinos, tapatío, chinos es cabello rizado, ¿no? O dirán que son varios que vienen aquí todos los chinos tapatíos. Claro. El chinos tapatío de Tala, Jalisco, bienvenido a la nave María Tijuana. Y aquí con campanita se van a dar una vuelta por Tala. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Atenea, que estuvo de cumpleaños. Un beso grande para Atenea, para el Cancerbero, para el Cerebro San Antonio, Texas, para el Goofy de Tarija, para el Chasqui de Tarija, también para el Saúl, para el Javi Metal de Monterrey, para el hijo de Doña Virginia, para Bel Lunático, para Hilde Epifanía, para el David Dos Damage, para el Conejo Valiente, para la Changuito con Gafas, para el Human. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde un monitor, por la persona que escucha a través de la red de retransmisores. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sí, güey!
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo multitudinaria.
Multitudinaria.
Sí,
huevo.
Enorme, creciendo, impresionante y súper poblada. Ah, como India, el año que viene, güey.
Ah, no mames, güey, el año que viene el anterior viene súper poblada siempre, pero parece que se va para el récord. China dejará de ser el país más poblado del mundo.
Ajá.
Apu y su intensa actividad reproductiva lo superará ampliamente. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, proyecta que la población mundial superará los 8,000 millones de personas.
Wow.
Repito la cifra, 8,000 millones de personas en noviembre.
Ajá.
India se convertirá en el país más poblado en el 2023, el año que viene.
Ya,
a la verga. El informe de las Naciones Unidas destaca que el crecimiento de la población mundial fue menor al 1% en el 2020 y está creciendo a un ritmo más lento desde 1950.
Ajá.
Con los baby boomers y todo el pedo y la salida de la Segunda Guerra Mundial, y ya que nos matamos todos, vamos a reproducirnos nuevamente con mayor inconsciencia o mayor sepa la madre.
Póngale.
Pero empezamos más lentones.
Ajá.
Empezó como el primer mundo a decir, no, yo prefiero un gato, un perro, no, un niño es un pedo, una responsabilidad de la chingada, no vamos a tener de a 4 de a 5. El tercer mundo, a la verga, yolo, la vida es una sola y desde los 14 años empezamos así, perronamente, y así el pedo. Entonces, India se convertirá en el país más poblado, superando a China en el 2023.
Wow.
China está diciendo a nosotros, porque tuvimos restricciones de la política del solo hijo, que ya está, si nos dejan, ¿sabe qué? Enseguida nos ponemos, pero bueno, se espera que la población mundial alcance los 8,000 millones. ¿Saben lo que es lo bonito de todo esto? Y lo digo sarcásticamente, es que un chingo de gente jodida.
Sí,
digo, porque no es que
totalmente.
8,000 millones de todos al jacuzzi.
No,
pero no, bueno, no. Ahí estamos. Necesitamos gente. Bueno, estas estimaciones llegan después de que la pandemia de la COVID-19 haya provocado cerca de 6 millones de muertes en todo el mundo, lo que a la población mundial le da risa, entiende la situación. Sí, al que le pegó de cerca, dice su puta madre. Al que se lo llevó desde algún lugar del cosmos fotografiado está saludando. Pero en este sentido, dice, bueno, al tiempo que los conflictos armados, la violencia y la persecución ha causado el desplazamiento forzoso de 100 millones de personas. A estas tragedias hay que sumarle el efecto del cambio climático en las zonas más afectadas por los desastres medioambientales y el rechazo a los derechos de las mujeres, que en ciertas partes del mundo siguen súper activos, siguen amenazando la vida, la dignidad, la libertad y el bienestar de las mujeres y las niñas. Todo esto formando parte de un informe.
Informe, es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que hace.
Publicado en lo que fue el Día Mundial de la Población.
Ajá.
Aquí, como somos muy competitivos, lo que queda es que India se la pelan un chingo, se sigue reproduciendo y ya está superando a China. Y si China entra en la competencia.
Ah, no mames.
Ah,
no mames.
La chingada. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Campeón sin corona.
¡Grande campeón!
¡Abrazo campeón! Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.